i comencem un dimecres més parlant de salut, per dins i per fora, i de bellesa, els que se'ns refleja per fora. Tinc així a la directora de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia, Alicia Santos.
Bon dia.
I també a la tortuliana Eugenia Climent. Bon dia.
Tortuliana?
Tortulàndia.
De Tortulàndia?
Tortulàndia.
És de Tortulàndia.
Tertuliana meravellosa, perquè, a més, Eugenia, avui tenim que estar molt atentes. Perquè en la clínica del doctor Rojo han estat aquest cap de setmana en una convenció, en un congrés a Madrid, i volem que ens trasllade tot el que han après.
Muy bien.
Sí, de todas formas, Eugenia, pobrecita, está siempre muy atenta porque no la dejamos hablar.
Yo estoy ansiosa por saber qué es lo que nos va a transmitir, nos va a trasladar.
Vale, pues la verdad es que ha sido es un congreso muy particular en el que hemos estado. En realidad era un curso, ¿vale?, de una subsección de un congreso. Hace unos años, en Valencia, se formó un grupo de médicos bajo la denominación de Otto Warburg, ¿vale?, que fue, bueno, un premio Nobel, el descubridor del efecto Warburg, bueno, un señor muy interesante, un científico muy interesante. Entonces, en Valencia se creó un grupo de médicos, con su grupito de WhatsApp y estas cosas, que sí que encontraban que cuando iban a los congresos había mucha paja. Entonces dices, voy a un congreso, estoy viernes y sábado, a veces hasta jueves, viernes y sábado. Para tres ponencias que me han interesado, he perdido mi fin de semana, que está claro que siempre aprendes algo, pero invertir tanto tiempo, dinero, y no sacar rentabilidad y no poder aplicar muchas veces esos conocimientos en los pacientes, que es lo que al fin y al cabo nos interesa, pues era un poquito. Entonces decidieron organizar ellos mismos sus propios congresos sin depender de laboratorios, ¿vale? No hay laboratorios financiando, porque claro, tú vas a los congresos y las ponencias son de media hora.
No hay patrocinadores, vamos.
Nada, ni uno. Entonces, claro, en todos los congresos, aparte de tus ponencias de media hora, que de los ponentes, que todos los laboratorios que patrocinan tienen su espacio de 10 minutos de darte una semiconferencia, pero bueno, al final lo que quieren es vender sus productos. Claro. Entonces, Otto Warburg se creó con esa finalidad. Pues bueno, pues vamos a hacer un congreso en el que no vamos a tener patrocinadores, o sea, vamos entre todos a decidir qué queremos aprender, de qué queremos hablar. Bueno, pues ese grupo al final con los años se ha extendido no solo por toda España, sino que viene mucha gente de Sudamérica. Entonces, lo que empezó siendo un grupo de amiguetes que se reunían en el Colegio de Médicos una vez al año y eso, y cada uno aportaba, ha acabado siendo unos congresos fantásticos con ponentes internacionales y nacionales de mucha relevancia. Ahora mismo, por ejemplo, es el próximo que tenemos en febrero. Uno de los ponentes es el profesor Cacabelos, que ahora se ha puesto muy de moda porque fue uno de los primeros genetistas en España. Entonces, sus estudios sobre el Alzheimer ya ha demostrado que cuando el Alzheimer se manifiesta ya lleva un recorrido de muchos años. O sea, que ese Alzheimer que se nos manifiesta con 60, 70 años, esa persona a los 30 años ya empieza, que es lo que siempre comentamos, las enfermedades no infecciosas, o sea, porque claro, tú coges un virus, oye, y es el virus lo que te enfermas inmediatamente o al cabo de, pero lo que son las enfermedades crónicas, siempre lo decimos.
Degenerativas, ¿no?
Las degenerativas, pero incluso las enfermedades crónicas, lo que siempre decimos, las enfermedades que asociamos mal, asociadas a la edad, porque no tienes por qué envejecer enfermo, pues esas son un proceso que se va gestando en el organismo durante meses, años, y que al final se manifiestan de esa forma. Son esos desequilibrios que hablamos, que para eso tenemos la epigenética, ¿vale? Los genes de momento no los podemos modificar, pero sí que podemos trabajar en que se manifiesten o no. Pues vale, dicho esto, bueno, ya se explica un poquito, ¿no?, lo que es ese Otto Warburg. Pues esta vez estábamos centrados en todo el tema de, dentro de la medicina regenerativa, porque casi todos son médicos de medicina regenerativa, en todo el tema de proteómica, y ahora os explicamos lo que es, porque es un poco así, en proteómica, en células madres, en factores estromales, exosomas, Ese ha sido esta vez el núcleo central. Súper chulo. A ver, mira, os voy a contar también antes por qué me ha resultado tan interesante. Porque nosotros sabéis que eso que nos, siempre nos interesa mucho la epigenética, y cuando hablamos de epigenética os decimos son todos esos factores que hacen que se expresen, que no solo son factores internos, sino también interviene nuestros hábitos, el entorno en el que vivimos, si hay contaminación, si no hay contaminación, clima, dieta, ¿vale? Bueno, pues hace un par de meses nos contactó un laboratorio para presentarnos un estudio epigenético. Y yo dije, ¡buah, genial! ¿Qué? Claro, los estudios genéticos nos dicen qué propensión tenemos a, pero si tenemos un estudio epigenético, o sea, pues súper bien, vamos a saber qué es lo que está afectando a que se manifieste o se modifique en cierta... Estupendo. Y cuando me lo presentan, pues fantástico, o sea, vamos a ver, o sea... muy bonitos los resultados, muy bonitos ahí todo, ¿no? El paciente tiene que comer alcachofas y berenjenas. Digo, ah, muy bien. ¿Y esto de dónde sale? Digo, está muy bien para dárselo al paciente y decirle, mire usted, al final a usted lo que le interesa es que ha de comer alcachofas, berenjenas y no tiene que tomar yogur.
Por ejemplo.
Pero tendremos que saber, no, los algoritmos, claro, porque al hacer la historia, empezamos. O sea, no te pedían analítica de saliva ni analítica de sangre, se los sacaban de la manga. La semana pasada me contactan de un hospital de Barcelona importante, están haciendo un estudio y han creado un estudio epigenético. Y yo digo, buah, pues esta vez esto no será humo, ¿vale? Un estudio en uno de los hospitales fuertes en investigación en España, súper contenta. Me dicen, bueno, pues te mandamos y hacemos un webinar y así te presentamos el producto. Y yo, fantástico. Me mandan primero pues el formato que se envía al paciente, los resultados y tal. Este estaba un poquito mejor, ¿vale? Porque era como muy técnico, ¿no? O sea, el paciente tiene mal las vías de las aldosas y las pentosas. Digo, fantástico. Vamos hilando ya más fino. Pero me quedo en lo mismo. Yo digo, bueno, esto será lo que se le da al paciente. Digo, pero no... Digo, aún así, nosotros siempre reclamamos cuando hacemos un estudio genético o una analítica, queremos saber los resultados. O sea, claro. Tú vas a hacerte una analítica y vamos a ver, a ti te dan la analítica y tú la lees y dices, pues no entiendo nada. Pero para eso vas al médico, claro, que es el que te la interpreta y el que te dice, mira, por culpa de que tienes mal... la PCR reactiva, pues tienes una infección por todas esas cosas que la gente de a pie no tiene por qué saberlas. Pues no, tampoco. Entonces me cuentan, una doctora muy encantadora que es me empieza a hablar de epigenética. Yo la dejo, digo, bueno, que a ver, que siempre aprendes algo. Sí. Pero claro, y al final digo, vale, digo, entonces ahora mi pregunta es, todos esos resultados, y digo, es que en el informe no están reflejados qué vías metabólicas habéis estudiado para lo mismo. O sea, mucho hospital de San Pablo, de Barcelona, hay mucho estudio. Porque claro, es lo que le decía yo, digo, bueno, entonces si el paciente no, porque con, claro, esos datos son unos, tú piensas que son algoritmos que se han creado, digo, ya, pero aparte de los algoritmos, estaréis estudiando algo metabólico en concreto, algún para claro. Llegar a esa... No, claro, pero eso tú piensas que los algoritmos seleccionan según estilo de vida. O sea, digo que yo ahora te digo, me hacéis el estudio que en saliva, pero yo te digo que vivo al lado de una central nuclear, en una que trabajo en la zona más contaminada de Madrid, que como todos los días panceta y precocinados. Entonces, el resultado del estudio no va a tener nada que ver con mi realidad. No me vale.
Claro.
No me vale. Y claro, y la gente de verdad se lo cree y se lo venden. Yo lo que me sorprende es que se lo venden también a compañeros, a profesionales. Pero como no tienen ni idea...
Sí, es lo más sorprendente.
Claro. Dicho lo cual, llegó a Madrid al congreso. Yo me esperaba que fuera un congreso en el que realmente aplicación práctica nuestra en la clínica tendríamos poca, porque para hacer medicina regenerativa se tienen unos requisitos. De hecho, en España están prohibidas las células madre. ¿vale? Cuando dicen, no, células madre, pues bueno, pues a saber. Entonces, pero bueno, pero aún así siempre, o sea, el saber no ocupa el hogar y el saber qué se está haciendo en otros sitios, pues es muy importante. Y bueno, y me encuentro con que lo primero, vamos a hablar, o sea, estaba el módulo principal, el primero era la mitocondria. Y yo ya, ¡buah! Esto me interesa. Siempre hablamos de la mitocondria, ¿eh? Siempre decimos es la central nuclear, la que nos provee la energía, la que si tenemos, la que también si nos pasamos de rosca y no hacemos las cosas bien, genera exceso de radicales libres que el cuerpo no, no puede combatir. Bueno, pues tema central la mitocondria y un estudio de, bueno, de un laboratorio, además no al alcance de los bolsillos, porque esa es otra cosa, en el que tenemos un marcador que es, bueno, es el NADP, que nos da información sobre la mitocondria. Y bueno, con toda la explicación del por qué sí, del por qué no, ¿vale? Una cosita básica, sencilla, pero para empezar, alguien que tampoco puede hacer una gran inversión, pero que sospechamos que puede tener algún problema en esa forma de gestionar la energía, porque lo que comentábamos, la fibromialgia, por ejemplo, cada vez hay más evidencia de que es una mitocondriopatía. Y aparte lo curioso de las mitocondrias es que, bueno, son una parte de la célula que, bueno, cuando estudias en bachiller o, bueno, incluso antes de bachiller, ¿no? Y te dibujas la célula y te pones la mitocondria con esas crestitas tan bueno, y dibujas una bien grande. Bueno, cada célula tiene miles de mitocondrias. Y la mitocondria, en realidad, lo que es una bacteria que en los orígenes de la formación, nosotros antiguamente, bueno, ancestralmente, ¿vale?
Sí.
Nuestras células eran anaeróbicas, o sea, obteníamos la energía sin oxígeno, hacíamos la combustión celular como lo que hablamos de las bacterias que tenemos en el intestino. Y en un momento dado se nos cuela una bacteria y ya se queda dentro de... Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa mitocondria tiene un ADN distinto al ADN de las demás células. O sea, tú tienes en el núcleo de las células tu ADN, mitad de tu padre, mitad de tu madre, pero en las mitocondrias tenemos solo ADN y ARN de la madre. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque el espermatozoide es la célula más pequeña de todo el cuerpo. Entonces, claro, tiene mucho trabajo, entre comillas, de llegar a alcanzar el óvulo, como los hombres, ¿no? O sea, eso de tenerse, ya se está riendo, es que les estaba viendo la cara a Eugenia y ya se estaba riendo lo de tiene mucho trabajo. Pues sí, el trabajo de ascender
claro.
Desde el útero hasta la trompa de Falopio es mucho trabajo. Entonces, claro, tiene que optimizarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues perdiendo la cola cuando ya entramos para facilitar las cosas. Y entonces ahí es donde pierden ellos sus mitocondrias. Por lo tanto, nos fertilizan, tenemos, pero el ADN mitocondrial se queda el de la madre, para lo bueno y para lo malo. Por eso muchas veces sí que ves patrones familiares de eso, de alteraciones mitocondriales, de enfermedades, de esto de ¿y por qué hay más fibromialgia? Prácticamente no hay fibromialgia en hombres. Pues porque la mitocondria. Luego yo, hay una pregunta que me hacía el otro día a mí misma, y bueno, la formulé en alto, y me dice José Luis, pues yo qué sé. Y es claro, digo, si el ARN y el ADN mitocondrial es de línea materna, digo, entonces, ancestralmente, digo, tenemos todos, compartimos todos un ADN original, claro. Yo digo, ¿seremos todas Evas? Bueno, esto es divagar. Conclusiones. Ya sabemos, en la primera parte del congreso, ya tenemos claras muchas cosas para poder ayudar a la mitocondria, muchos factores que nos van a ayudar a tener esas mitocondrias en condiciones. Ya sabíamos de todo lo que son siempre hablamos de las enzimas, ¿vale? De los cofactores, de esos micronutrientes, esos oligoelementos, o sea, elementos que necesitamos en muy pequeña cantidad, pero que influyen muchísimo, selenio, zinc, de lo que hablamos siempre. Fantástico, encantados. Y llega la siguiente parte. Vamos ya a hablar de proteómica. La proteómica es una rama de la genética, táctica metabólica, por decirlo de alguna forma, en la que, recordad que siempre decimos, los genes son instrucciones para que el organismo, sobre todo, fabrique proteínas, para más cosas, pero sobre todo, o sea, fundamentalmente, esas son las instrucciones, ¿no? Tenemos, siempre pensamos en el ADN, pero el ARN realmente es el mensajero, el ARN M pequeñita, el ARN mensaje, es el mensajero que va a hacer la transcripción, o sea, que va a transcribir esa información del gen para que el organismo, o sea, de alguna forma, el ADN son las instrucciones y el ARN es el portador, el ejecutor que va a hacer esa transcripción.
El cartero, vamos.
El cartero, muy bien. El cartero, además, vigilante. El
cartera.
Sí, sí. Sí, cartero o cartere. Bueno, pues la proteómica. Pues la proteómica es la parte de la genética que estudia eso, esos metabolitos que de esas proteínas que se van formando, ¿de qué forma? O sea, ¿qué rutas metabólicas, qué líneas? Oye, pues de repente nos encontramos con un laboratorio español, aunque trabaja más para el extranjero que para España, pero es español, español de momento, porque está en el País Vasco, ya este paso, a saber, pero de momento es español, que hace unos estudios de proteómica, pero espectaculares, y además, como esto es el grupo este de amigos, que no, ¿vale? Este señor nos explica su laboratorio y todo, pero no patrocina nada. Y además viene una doctora también de la zona también norte de España, con casos prácticos de pacientes suyos en los que ha aplicado estos estudios y los resultados que ha obtenido. Bueno, pues una pasada, o sea, nos quedamos encantados porque aquí sí, que claro, esa proteómica es muy epigenética.
Ya.
Es muy transcripción de ADN a ARN. Entonces, sí, por fin nos decían qué rutas estábamos utilizando. O sea, no se estudian todas las rutas porque sería un estudio mucho más complejo, pero sí que a ti te dan el resultado y tú sabes exactamente en qué momento de la reacción química estamos hablando. Porque claro, que a ti te digan que metabolizas mal las grasas, ¿en qué punto las metabolizo mal?
¿Qué tengo que corregir?
Claro, ¿qué tengo que corregir? ¿Una enzima? ¿Tengo que corregir un aporte de una sustancia al principio de la reacción, al final? Claro, no, es un poco vago. Pero aquí sí, aquí nos hablaban exactamente de cada punto, con lo cual...
Es decir, aquí has dado en el punto exacto, sí, de lo que vienes, sí, intentando...
encontrar.
Claro.
Encontrar para ayudar más a nuestros pacientes, ayudar más. Total, que nosotros nos hemos hecho, aprovechamos estando allí, lo típico, ¿no? Ahora, pues como para que veáis y tal cómo funciona, pues nos te ofrecen a mitad de precio, pues muy bien. Pues oye, José Luis y yo prestamos nuestro brazo, bueno, yo presté los dos brazos y las dos muñecas hasta que consiguieron sacarme sangre, me traje unos cuantos hematomas de regalo y os contaré dentro de un mes, porque tardan unos 20 días en tener los resultados, dentro de un mes os contaré a ver el resultado y a ver eso, cómo podemos, pero vamos, que viendo la primera ponencia y la segunda de la doctora que presentó sus casos, yo creo que sí, que eso es lo que estábamos esperando. Y bueno, ya luego hubo más células madre, pero ya es demasiado para un día.
Intentar concentrarlo todo.
Sí, pero
todo.
Esto sí que ha sido una buena noticia.
Para mí, buenísima.
El que haya ya un laboratorio que ofrezca,
sí,
de dónde viene, en qué momento...
Claro.
¿En qué momento tú no puedes comer berenjena, por ejemplo, o tienes, claro, que comer berenjena para que la gente lo entienda?
Y
ahora esperáis los resultados, sí, imagino, ¿no?
Sí.
Para ver claro, si realmente esto es algo en el que se puede...
Claro, a ver cómo podemos, porque sí que es cierto, ahora viene la segunda parte. El laboratorio, en realidad, lo que hace es, por una parte, te da el resultado y por otra parte, te confecciona un tratamiento personalizado dentro del cual te sacan un poco a nosotros con un tubito de sangre fue suficiente, pero normalmente cuando se hace a los pacientes se les saca entre 3 y 4 porque luego aparte eso, se hace un tratamiento, células madre no, porque en España no es legal, pero factores estromales, o sea, precursores de, sí que se pueden utilizar. Entonces hacen un tratamiento con tus propias, como, igual que hacemos el plasma rico en plaquetas, pues de eso, de factores estromales, mesenquimales, para eso ya no os digo el precio porque ya dije, uff, pero si con solo la analítica sí que podemos nosotros, como expertos en genéticas que somos, confeccionar un tratamiento, pues muy bien. Y si algún paciente tiene alguna enfermedad ya más grave y realmente tiene esa capacidad económica, pues oye, fantástico y adelante. Pero bueno, pero
fíjate, pero lo importante es lo que digo siempre, a ver las islas.
Sí, hombre, lo que ya recibí los resultados, no sé si lo comentamos, el estudio de cáncer de colon.
No, vale. No lo comentamos.
Vale. Vamos a ver, cuando hacemos un estudio genético, siempre lo decimos, o sea, los genes nos van a decir tendencia a. O sea, que yo tenga una mutación no quiere decir que esa mutación vaya a producirse, ¿vale? Que yo tenga tendencia a tener un cáncer de colon no quiere decir que lo vaya a desarrollar, porque para eso está la epigenética. Para eso vamos, si tenemos esa tendencia, pues vamos a hacer una dieta fantástica, no vamos a fumar, vamos a hacer ejercicio, vamos a tomar ciertos suplementos para que nos ayuden a metilar. Bueno, vamos a tomar una serie de medidas. Pero en los cribados de cáncer de colon que nos hace la Seguridad Social a partir de los 50, que te llega la carta a casa y te dice, bueno, tienes que llevar al centro de salud y te darán el kit y todo esto, ahí lo que se busca es sangre en heces. Cuando un tumor ya sangra, suele estar muy avanzado.
Claro.
Entonces, claro, ¿cómo sabemos si hay o no hay un tumor? Bueno, pues una de las cosas que... Claro, cada vez sabemos más, es que los tumores emiten unas sustancias, unos exosomas que contienen ciertas proteínas, y todos los tumores, o sea, ahora están de moda los exosomas en estética, ¿no? Me pongo exosomas, bueno, ya otro día lo dedicamos a los exosomas, pero esos exosomas sí que emiten ciertas sustancias. Bueno, pues se estudió, a ver, cada tipo de tumor... Los cuatro o cinco más importantes de colon, ¿vale? Los más habituales. ¿Qué tipo de exosomas emitían? ¿Qué sustancias emitían? Y entonces eso es lo que buscas ese estudio. Tú te haces análisis en heces, ¿eh? O sea, tomas dos muestras distintas, bueno, de distintas partes de la misma deposición, las envías al laboratorio y lo que buscan, con lo cual no quiere decir que yo vaya a estar libre de tener un cáncer de colon ya de por vida, pero yo sé que ahora mismo... no tengo ninguna evidencia de que ahí tenga un tumor de los habituales de colon. Con lo cual, yo dentro de un par de años, me vuelvo a repetir el estudio, que no es brutalmente caro, es razonable, ¿vale? Pues no sé, cuesta como dos cenas buenas, o tres, según donde vayas, ¿no? Pero bueno, pero que es una cosa que sí que es accesible. Entonces, te da mucha tranquilidad, sobre todo para estas familias que tienen cánceres de colon hereditarios, entre comillas, y que tienen que someterse a la colonoscopia, y para la gente es muy traumático. Yo, cuando me hicieron la colonoscopia, como te dejan medio torrada, yo reconozco que yo ni me enteré. O sea, pero que la gente lo pasa muy mal.
El que tiene carga genética, por ejemplo, su padre y su madre, fíjate, claro, ellos están sometidos a una...
Claro, y todos cada dos años o así se tienen que hacer eso, la colonoscopia. Bueno, pues con esto, si alguno de los resultados sale alterado, pues corres. Pero sabes que estás al principio, porque también te buscan sangre en heces, ¿eh? Igual que en la Seguridad Social. O sea, sería absurdo que no aprovecharan y hicieran lo típico, pero...
Es decir, el estudio del colon sí que lo tenemos disponible.
Sí. Es disponible, ya
os
digo.
¿Está disponible?
Sí.
Y el próximo, claro, es que fíjate que yo me he quedado con la primera.
Claro. El año
el
nuevo.
¿ARN mensajero?
Sí.
Que ese es el que me interesa.
Sí.
¿Proteoquenómica?
Proteómica.
Uh-huh. Ese estudio, ¿cuándo lo podremos tener en la clínica?
Pues bueno, yo calculo eso. Si nos han dicho 20 días, supongo que ahora, entre los puentes de ahora, las Navidades. Yo calculo que hasta enero no tendremos los resultados. Una vez tengamos los resultados, a nosotros el tener dos analíticas distintas nos sirve mucho para ver eso, para ver vías terapéuticas, porque según lo que tengamos cada uno, pues nos haremos, veremos a ver qué tipo de tratamiento. Ya os digo, si se hiciera el completo, normalmente lo que te hacen es que te incluyen con el tratamiento de 6 meses una reanalítica a los 6 meses. Por eso os decía que la evidencia de la doctora esta que expuso varios casos era muy clara, porque tenías la analítica a día 1 y a los 6 meses, y veías cómo efectivamente ese tratamiento también había dado resultado. Pero bueno, pero nosotros vamos a buscar la forma de conseguir esos tratamientos, a ver de qué forma podemos confeccionarlos nosotros. Ya sabéis que, claro, no son tratamientos estandarizados, es medicina personalizada. En este caso, ellos sí que obtienen esos factores, estos exosomas, esos factores estromales de la sangre del paciente. Sin embargo, la última parte del congreso, que era células madre y todo esto, claro, eran compañeros sudamericanos, que allí la legislación sí que les permite utilizar células madre. Ahí hay laboratorios que utilizan células madre de donantes, o sea, como el esperma. O sea, tiene que ser de gente joven, saludable, entre 20, 25, como mucho hasta los 30 años. Y de ahí es donde sacan los factores esos de crecimiento, esas células madres de donante para utilizar. En, sobre todo, bueno, vimos un caso de una chica joven joven, si los que nos estáis oyendo sois jóvenes de 40 años, porque si sois de 20 os van a parecer súper viejunos, con que había tenido, le querían poner una prótesis de cadera, o sea, ya tenía una artrosis, y bueno, claro, ahí veíamos las placas y todo, las resonancias, los tags. Y con células madre había regenerado, o sea, espectacularmente, y vimos cómo se aplicaban. De hecho, vamos a ver, esto pasará como con el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas en España era tabú, los que lo utilizaban a escondidas, hasta que en 2012 Rafa Nadal habló abiertamente de que a él le habían solucionado la rodilla con plasma rico en plaquetas, y a partir de ahí ya se empezó un poco a mover la cosa y a legislar y a permitirse para los usos. Pues con las células madres suponemos que pasará lo mismo. Se están utilizando. O sea, cuando el rey emérito viene a España, el doctor Izpizua, que es uno de los primeros en utilizar el plasma rico, le pone células madre. O sea, me chivo. O sea, estoy segura. O a lo mejor se van a Francia y les hacen allí el tratamiento.
Pero lo hace el doctor.
Pero eso, como en Sudamérica sí que... Y ya os he comentado que al final el Loto Barbour, que era una cosita de un grupito de valencianos hartos de la publicidad, pues al final ya somos internacionales. De hecho, tenemos en el grupo al doctor Óscar Aguilera, que es de la Fundación Jiménez Díaz. Es un estudioso que hace como 5 o 6 años descubrió el poder de la vitamina C, entonces en pacientes oncológicos. Bueno, algo que ya sabíamos desde Linus Pauling, pero él ha sido de los pocos que se ha atrevido a dar la cara, a enfrentarse a laboratorios están haciendo estudios clínicos con la vitamina C para cáncer. Entonces tenemos a Óscar Aguilera, tenemos en Madrid a Domingo Pérez León, el profesor Cacabelos, que nos dará la ponencia esta en febrero, que es este tan genetista tan famoso que ahora está de moda con el tema de Alzheimer. Bueno, un montón de gente súper grande de la que podemos aprender muchísimo.
Fíjate, qué buen fin de semana. Yo esperaba ansiosa que trajeras novedades, sí, Alicia. Sí.
Yo es que además Susana es paciente conejillo de indias. Ella se presta todo.
No, porque sé que no os basta nunca. Yo recuerdo una vez que llegué con una analítica donde me detectaban, no sé si era hipotiroidismo, hipertiroidismo,
sí,
algo así.
Clínico.
Y me dijiste, espera, vete que te hagan esta analítica y esta. Y dijiste, ¿ves? No hay ni esto ni lo otro. Y yo ya tenía...
En muchas veces los hipotiroidismos quedan subclínicos, porque bueno, claro, por una parte tenemos lo que son las hormonas tiroideas, la T3, la T4, y bueno, la TSH, que es la que manda que se fabrique más, entonces la T4 se convierte en T3, pero muchas veces el problema está en que la T4 se convierte en otra cosa que se llama T3 reversa.
Sí.
Entonces, a veces...
Suena a borde, ¿eh?
Sí, 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 suena mal. Pero es que muchas veces tenemos bien, o sea, tenemos bien la T3, pero vemos que estamos, que sin embargo la T4 está muy alta. Entonces, la TSH, la que está, digamos, en el cerebro, ¿no? Y que dice, fabrica, o sea, glándula tiroidea, fabrica más T4. Pero deja de fabricarla porque tenemos mucha T4, pero hay poca conversión a T3. Entonces, puede ser por varias causas, pero una de ellas es porque se esté convirtiendo en T3 reversa. Mm. Pero eso no se pide en las analíticas normales. Y tampoco es que sea una cosa que digas, bueno, es que por pedirme una T3 reversa me voy a arruinar. No, pues no salgas de cafés esta semana, prívate de los cafés, por ejemplo, y te pides, bueno, claro, nosotros te solicitamos porque hay que pedir una analítica, se supone que te la tiene que solicitar un profesional. Le solicitamos la T3 reversa y vimos que el problema estaba ahí y vimos cuál era la forma de gestionar para que su tiroides... o sea, para que la orden de la TSH le dijera a la T4, oye, no, sigue fabricando, que no hay por qué irse hacia la otra ruta.
Parecen terminales.
Sí.
Para que no estuviera tan
reversa. De hecho, lo que os comentaba, aún no me he examinado nos hemos examinado porque José Luis y yo ya sabéis que lo hacemos todo, va la corda, va al poal, del curso ese de analíticas, pero también estamos aprendiendo un montón de cosas.
Sí, el problema es cuando te dan un dictamen que parece que es inamovible y todo tiene su cuestión. Es como lo que has dicho sobre los estudios estos. Es decir, vale, yo entiendo el final, pero dime dónde está el problema, porque yo lo que quiero es abordar el problema.
Pues eso es lo que pasa es que cada vez hay que quitarle nombres porque está metiendo en el saco de las pseudoterapias todo.
Claro.
Cosas que que realmente yo opino que lo son, pero y cosas que son científicas, o sea, lo que ya nosotros hemos llamado siempre medicina ortomolecular. De hecho, la Sociedad Española de Medicina Ortomolecular ahora se llama Sociedad Española de Medicina de Precisión, porque ortomolecular suena así un poco dudoso, pero lo que busca es eso, las moléculas, o sea, ver cuál es el origen, o sea, una enfermedad, no tratar los síntomas, que es lo que solemos hacer.
Claro.
Nos falta, o sea, nos falta hormona tiroidea. Vale, vamos a dar el Leutirox y vamos a dar la hormona tiroidea. No. Vamos a ver, ¿por qué nos falta hormona tiroidea? ¿Qué podemos hacer?
Claro, no
que,
tenerlo.
Claro, ¿qué podemos hacer a nivel celular para que tenerla suficiente? Eso es la medicina ortomolecular.
Que no hemos quedado en STEMS.
No, ya, vale. Alicia.
Que no hemos quedado en STEMS, Alicia.
Ya,
pero
es que
me entusiasmo. Para aburrir, ¿eh? En tenim de tema, porque la gente se quedaría lela.
Bueno, pues que nos hagan preguntitas.
Eso
y el próximo día, que hable Eugenia.
Es que hemos estado tan atentas, oyendo todo lo que tenías que decir, Alicia. De verdad. Bien. A mí me ha interesado mucho el tema, ¿eh? Lo tengo además todo anotadito. Me cuesta aprenderme los nombres, proteogenómica,
exosomas,
mitocondria, qué es lo que ayuda a gestionar la energía, en fin.
Pero os lo creáis o no, es verdad, que Susana toma apuntes.
Hombre, claro, sí, claro. Sí. Además, lo mío es...
Luego, cuando saca sobresaliente, tiene premio.
Muy interesante, Alicia, la verdad.
Muchísimo.
Eso di algo, Eugenia, que luego me siento fatal, que digo, estoy monopolizado, no hago más que hablar.
No, lo que pasa es que, tenías que explicar tu experiencia en el Congreso.
No, y sabéis qué pasa también, que vivo con dos hombres. Ay. Entonces, no puedo hablar.
Vamos a ver.
Me escucha nadie.
Pero no hemos quedado en que el ARN y el ADN todo es de Eva.
Sí,
pues
sí,
es igual.
El de la mitocondria, el de la mitocondria.
Bueno, yo ya me los quedo todos.
Sí, sí, pero eso, como en casa nadie me hace caso, pues yo llego aquí y me vacío.
El miércoles más y mejor, ¿no?
El miércoles que viene, ¿no?
Es fiesta.
¡Ay!
¿Qué es fiesta?
El miércoles que viene, ¿no?
¿Tendrás fiesta?
Tendré fiesta, además fiesta grande.
Muy bien.
No os voy a decir lo que voy a hacer, pues, pero me lo voy a pasar chachi y piruli.
El próximo, Eugenia Climent, en One Passat Pipa, ¿está que sí?
Sí, interesante, bueno, muy interesante.
Muy interesante.
Sí.
Alicia, ¿aún tenemos la clínica del doctor Rojo?
En la calle Pérez Bayer, que lo diga Eugenia, que se lo sabe, y así
sí,
que hable.
Sí, claro, en la calle Pérez Bayer 1.
De aquí de Villarreal.
Claro que sí.
La población de Villarreal.
Ciutat.
Moltes gracias a las dos.
Venga, adeu.